Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Érase una vez. Tres palabras que todos conocemos y hemos escuchado miles y miles de veces, o por lo menos, sí, probablemente miles y miles de veces, en boca de abuelos y padres cuando intentaban que nos durmiéramos con un cuento, ese que muchas veces se alargaba hasta la extenuación porque queríamos saber más y más detalles del príncipe que luchaba por la princesa o de ese dragón que se resistía a ser abatido. Y ahora os voy a contar otro cuento. Érase una vez una periodista con una imaginación desbordante. Se llamaba Teresa y era fiel defensora de la infancia y la imaginación, tanto que incluso escribió un libro que llevó a sus lectores a mundos de fantasía ambientados en su pueblo en 1968 y, en atención, el siglo XV, con la muerte por asesinato del rey Alfonso, mundos que se entrecruzan entre sí por arte de magia. ¿Que cómo sigue el cuento? Pues tenemos que preguntar a su autora, Teresa López Velayos. ¡Buenos días!
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¡Buenos días!
¿Qué tal?
Ay,
nuestra compi. ¿Cuánto
pues
tiempo,
mira,
sin saludarnos?
Sí, la verdad es que hablar contigo es como volver a casa. O sea, que siempre me traes tan bien, tú y tu equipo, que es como estar en casa de nuevo.
Bueno,
muchas
es que
gracias.
Eres parte de casa, ¿eh? Todos los que, bueno, primero todos los oyentes y la gente que ama COPE, y luego los que evidentemente han sido parte del staff durante un mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la nevada, el confinamiento, el COVID, todo?
Pues fíjate, estando en la sierra, aquí en Villalba, que es donde vivo, pues pensaba que aquí iba a nevar, que ha nevado mucho, más que en Madrid, pero lo de Madrid ha sido tremendo, así que no nos podemos quejar.
O sea, que ahí ha nevado menos, en Villalba ha nevado,
sí,
menos.
Sí. Ha nevado bastante, pero vamos, yo las imágenes que he visto de Madrid, sí, no las he visto aquí en Villalba, por lo menos. Supongo que a lo mejor en otros puntos más altos de la sierra habrá nevado también bastante. Pero bueno, aquí andamos también intentando caminar entre la nieve.
Bueno, La trucha que mató al rey es el precioso título de la novela de Teresa Velayos, que ilustra un episodio histórico que, bueno, en buena medida nuestros oyentes conocerán.
Sí, porque la verdad es que rescato un hecho histórico que ocurrió, como tú bien decías antes, en mi pueblo, Cardeñosa, Ávila. Pero bueno, ocurrió porque casi de pasada, ¿no? Porque pasaba por allí el rey, que en aquellos años, bueno, en el siglo XV ya sabes tú que pasaban cosas muy tremebundas y muy tremendas, ¿no? Y en aquellos años de 1468, pues estaba batallando por el trono de Castilla dos hermanastros, Enrique IV, que era el, digamos, el rey oficial, y su hermano Alfonso, que realmente era un niño, porque le proclaman rey en la llamada farsa de Ávila con tan solo 11 años, la nobleza castellana, y a los 14 se lo quitan de en medio aquí en Comiendo trucha, que es el título del libro, La trucha que mató al rey, que no me estoy haciendo un spoiler nada más empezar el libro, sino que fue así. Él pidió en esa posada que existía en mi pueblo, él iba a batallar hacia Toledo, desde Arévalo, que era donde tenía su corte, para en Cardeñosa, en una posada, con su séquito, y pide uno de sus platos favoritos, y nada más comerlo, la cosa ya empieza a no funcionar, y pasa allí 5 días, desde el 30 de junio de 1468 hasta el 5 de julio, que es cuando realmente muere. Bueno, pues desde el principio se sospechó que había sido envenenado, pero trató de cubrir aquello como que había, que la peste, que había sido la peste y tal, pero fíjate, han hecho estudios de su cuerpo hace unos años, bueno, de los restos de su cuerpo, y ya oficialmente ha quedado dictaminado para siempre que fue envenenado.
Fíjate, el cuento, estábamos diciéndolo, tiene dos épocas, entrecruza dos épocas, este momento histórico que se desarrolla en tu pueblo, pero también la infancia de Petra, una niña de 12 años. ¿Por qué una niña y por qué esa edad?
Sí, bueno, yo realmente he querido como dibujar un cuadro con tres colores básicos, ¿no? Uno es la historia. Otro sería la infancia de una niña de 12 años en 1968 y el color que lo une todo es la fantasía. Entonces, bueno, realmente es ese periodo porque realmente Petra tiene mis propios recuerdos de infancia. Entonces, pues digamos que lo uno todo con la fantasía que tiene bastante.
Es precioso y para muchos será una forma de retrotraerse a su propia infancia. Tú, en la frase que abres el libro, escribes: en la infancia está nuestra verdad. ¿A qué te refieres?
Yo creo que sí, que lo que nos ocurre en la infancia, sean cosas buenas, sean cosas malas, repercute después en nuestras vidas. Por eso decías defensora de la infancia, pues yo creo que debemos dar mucha importancia a la infancia, a que los niños y niñas sean niños y niñas y que vivan una infancia feliz, porque de que no vivan esa infancia feliz yo creo que va a repercutir en muchas acciones de su vida. Tenía la oportunidad, hablando de este libro con un maestro, que me contaba que tenía relación con presos en las cárceles y que era verdad esto que yo le comentaba, porque muchos de ellos habían tenido unas infancias muy duras, muy tremendas, y sí recordaban que quizás su vida había empezado a ir mal desde que eran niños. Y luego el tema de las infancias robadas, ¿no? De que los niños y niñas que no pueden ser niños y niñas por conflictos domésticos, por conflictos de guerras, por... Entonces yo creo que las cosas que ocurren en la infancia, nuestra personalidad que empieza a fraguarse ahí, las características de nuestra personalidad, yo creo que tiene mucha importancia el periodo de la infancia.
Es verdad. Oye, Teresa, tú como artista global también has hecho cortos, te has dedicado al cine, tienes esta sensibilidad múltiple. ¿Qué impresión tienes tú sobre la evolución de los tiempos? Porque la gente cada vez lee menos. Es una generación de mujeres a la que tú y yo pertenecemos, casi la última que está leyendo con furor, pero la gente joven pues vive de las series y del mundo de Internet. ¿Cómo ves tú el futuro?
Pues ahora mismo yo creo que el futuro es incierto, ¿eh? El futuro. Estamos ahora en un momento que lo que menos se podía uno plantear es el escenario en el que estamos viviendo ahora mismo.
Desde luego.
Vamos, es que ¿quién se podía plantear que nos iba a caer la peste que nos ha caído encima? Pues yo creo que nadie, con lo cual es un futuro muy incierto que vamos a ver si, porque la humanidad ha sabido salir adelante de muchos futuros inciertos, que claro, lo vemos, hablamos de historia, lo vemos, lo leemos en un libro de historia y parece algo tan lejano y tan que no nos puede repercutir a nosotros, y ahora estamos viviendo nosotros un periodo que a lo mejor más adelante lo leerán en los libros de historia y dirán, madre mía, esta gente cómo lo vivirían aquello, ¿no? Así que yo veo un futuro muy incierto, pero la humanidad ha sabido salir de los futuros más inciertos y más oscuros que se hayan planteado. El propio siglo XV del que hablábamos era un siglo tremendo, ¿eh? Tremendo. Ríete tú del Juego de Tronos, o sea, cómo era aquello entre propios hermanos y la nobleza que apostaba por uno y mataba a otro y tal, y salió adelante y floreció un siglo XVI y XVII esplendoroso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si conseguimos nosotros hacer los próximos años de esta nube negra algo esplendoroso, vamos a ver si lo conseguimos. Pero tenemos
sí,
que poner
como decía, como dice el Papa, como dice el Papa, que es muy lúcido, Francisco dice, de una crisis de esta magnitud se sale necesariamente o mejor o peor. Es interesante, claro. porque deja un poco al arbitrio de nuestra libertad también esta posibilidad de salir mejores o peores. El libro del que hablamos, el libro de Teresa Velayos, que os recomendamos, La trucha que mató al rey, ha ganado un premio literario, ¿no?
Pues mira, las cosas de la vida, Cristina. Yo en 2019... estaba peleando por buscar una editorial para esta historia y no hubo manera de encontrarla. Así que en 2020, el año pasado, me dice, hay dos opciones, o lo dejas metido en un cajón y a ver qué vas a hacer, las editoriales están como están, todo está cerrado, o búscate la vida. Y entonces miré entre certámenes literarios y vi que la editorial Torre de Lis, que es una editorial cordobesa, que decidió, pues eso, dar un paso adelante y no solo no cerrar, sino abrir puertas a escritores, pues tenía un certamen literario y lo envié allí y bueno, pues tuvo un premio que era la publicación, que bueno, era justamente lo que yo estaba buscando, dar a conocer esta historia y publicar. Así que a primeros de diciembre ha salido, finales de noviembre, primeros de diciembre ha salido el libro. Y muy contenta, la verdad, porque está siendo bien recibido. En mi pueblo, Cardeñosa, lo están leyendo con mucho interés y con
¡hombre!
Mucho cariño.
¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad!
Y bueno, espero que llegue a mucha gente y que lo lea mucha gente con la fantasía que tiene, porque tiene mucha fantasía, tiene fantasmas, es decir, que tiene un componente de fantasía muy, muy grande.
Qué bonito. La verdad es que la capacidad creativa de Teresa Velayos, que ya tiene tras de sí pues muchos libros, ensayos, tiene libros de niños, tiene cortometrajes como El paraguas de colores, pues realmente sorprendente. ¿Qué te parece, Teresa, puesto que tú has sido parte de COPE, que saludemos a Elsa González, que durante mucho tiempo se ocupó de la Casa Real en la cadena COPE y muchos otros capítulos informativos? Elsa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, qué placer saludar a nuestra compañera. Fíjate, como yo también llevaba, bueno, pues ese área de cultura, sabes que a Teresa Velayos la he entrevistado en varias ocasiones con motivo de sus libros, algunos relacionados con el cine. Así que es un placer saludarla ahora.
Es verdad, Elsa. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Veo que la literatura se mantiene y que en COPE, bueno, pues parece que se han hecho las cosas bien, porque fíjate que mantenemos aquí la cultura en primer plano, vamos.
Bueno, es que además nuestros oyentes, que son cultos, lo demandan mucho. Teresa López Velayos, mucho éxito con La trucha que mató al rey y espero que dentro de poco vuelvas de nuevo con tus tareas artísticas aquí a fin de semana de COPE. Un abrazo, amiga.
Volveré siempre que tú me llames, Cristina. Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Grande. Chao.
Adiós, adiós.
Y si todas las semanas es precioso saber qué fue noticia la semana que viene, o sea, echar un vistazo al calendario que se avecina, esta semana me entusiasma, porque quizá no mucha gente sepa que en la historia del almanaque, esto es, de ese calendario que comprendía también análisis del tiempo que viene, de la meteorología, sobre todo para el campo, de la astronomía, de la posición de los astros e incluso todo tipo de anécdotas, y que hoy todavía se imprime y se vende este calendario taco, que a mí me gusta muchísimo, que en muchas casas españolas va desgranándose día tras día. No todo el mundo sabe que en la invención del almanaque tiene mucho un español esencial y que esa historia está muy vinculada a nuestro país. Elsa González, cuéntanos qué efeméride has elegido.
Bueno, pues la verdad es que después de esta nevada histórica, es verdad que en enero se abren todos esos almanaques y muchos de ellos, como dices, siguen publicándose y comprándose, adquiriéndose actualmente. La verdad es que los almanaques aparecen ya en Egipto, muy vinculados, como te referías tú antes, a la agricultura, a la ganadería. Bueno, aparecen esos primeros textos que anuncian las inundaciones de las fértiles tierras del Nilo. Pero en Europa hasta el siglo XII, más o menos, la verdad es que no empiezan a a tener un cierto éxito. Almanaque es un término árabe que significa el clima y recogía efectivamente vaticinios meteorológicos para el año siguiente, pero previstos a través de la astrología, que entonces era tan prestigiosa como la astronomía, y la verdad es que iban muy vinculadas. Se elaboraban por la posición de los planetas del sistema solar y muy relacionados con las fases de la luna. Bueno, el primer almanaque publicado por un español aparece en 1496. Está elaborado por un astrónomo judío salmantino que se llama Almanac Perpetuum. Se denominaba el almanaque Almanac Perpetuum y era de Abraham Zacuto. Calcula las efemérides astronómicas con arreglo al meridiano de Salamanca. Pero llega el siglo XVI y los almanaques con pronósticos meteorológicos se distribuyen ya con los días agrupados en semanas, un calendario mensual y anual, se envían a América, tienen un gran éxito y allí en ese momento que va increciendo aparece Diego de Torres y Villarroel. Es el más popular de los redactores. Es un salmantino, un hombre muy peculiar. La verdad es que sí que merece un libro este español. Es escritor con una prosa que aportó muchísimo al español, al castellano, pero que llevó una vida muy azarosa, muy pintoresca. Fue catedrático nada menos que de matemáticas en la Universidad de Salamanca. Y al final de su vida es ordenado sacerdote ya a los 52 años, que para entonces no estaba nada mal. Se hizo muy popular a mediados del siglo XVIII. Durante más de 40 años firmó almanaques bajo el seudónimo de El Gran Piscator Salmantino. Piscatores. Sí, sí, sí. Es el apelativo popular, ahora ya casi lo desconocemos, Cristina, pero es el apelativo popular a los almanaques con esos pronósticos del tiempo. Viene su nombre del astrólogo de Milán, Piscator. Bueno, se mostró siempre muy orgulloso de las predicciones meteorológicas de sus almanaques, que le proporcionaron eso, una popularidad y un prestigio personal enorme, además de importantes beneficios económicos. Bueno, fue expulsado de España en el exilio, como en tres ocasiones, pero después fue elevado. Y además de una manera importante, el Marqués de la Ensenada encabezó la primera edición por suscripción popular que realizó Torres y Villarroel con sus predicciones. Y fíjate que vivió en el Palacio de Monterrey en Salamanca porque la duquesa de Alba puso a su disposición el palacio.
Tú fíjate, bueno, qué interesante, es que es tremendo.
Es impresionante. Además, fíjate, este hombre que trabajó la meteorología y sus aciertos eran alabados, pero es muy curioso porque su trabajo está entre la ciencia, era un hombre sumamente inteligente, y la adivinación, sí, porque Torres Villarroel aventuró la muerte de Luis I, del motín de Esquilache y de la Revolución Francesa, y lo hizo como 25 años antes de que tuvieran lugar estos sucesos. Bueno, la verdad es que fue un hombre verdaderamente, pues eso, una vida de cine. Pero las cosas cambiaron completamente a finales, al borde del siglo XIX. Aparece el primer calendario científico, se denomina el almanaque náutico, para uso de navegantes, de astrónomos, y empezó, esto ya derivó, bueno, en que aparecieran muchos calendarios dirigidos al mundo de la agricultura, pero un poco más científicos, digamos que solo un poco. Fernando VII, con la censura y los cambios que realiza en la libertad de expresión y de información, bueno, pues es todo eso tiene consecuencias sobre los almanaques. Se prohíben durante unos años y resurgen con una fuerza enorme porque la apoyan numerosos escritores, los más conocidos de la época, y todos colaboran en la ilustración y en la elaboración de los almanaques. Y fíjate, en 1880 se publicaban cada año en España entre 200 y 300 almanaques diferentes. Y algunos de ellos continúan y se siguen vendiendo.
Bueno, ¿y cuántos de nosotros en casa de nuestros abuelos, es mi caso, veíamos la hojita del almanaque que por detrás pues traía un chiste, un crucigrama, un anuncio del tiempo, una fábula, el santo del día, y que hoy sigue constituyendo las delicias de muchos, ¿no? Que siguen encargando todos los años el almanaque.
E incluso hay calendarios como el zaragozano. Bueno, yo lo he visto durante toda mi infancia en casa de mis abuelos.
¿Ves?
Y calla, el año pasado lo compró mi madre. O sea, que es que se sigue vendiendo. Y se vende incluso, bueno, pues en grandes ciudades.
Bueno, que me lo voy a comprar yo ahora mismo. Estoy ya mirando en internet.
Claro, nació en 1840. Fíjate, desde entonces edita. Pero hay otros que se mantienen, por ejemplo, el calendario de Spallesus, que hace 160 años que se publica ininterrumpidamente. Fray Ramón el Ermitaño de los Pirineos, desde 1875. Dos en gallego, Mintireiro Verdadeiro y O Gaiteiro de Lugo, y se siguen vendiendo. Y algo que me ha llamado mucho la atención, Cristina, bueno, las cabañuelas es un sistema diferente de predicción meteorológica de acuerdo con los primeros días del año, que cada día del año, los 12 primeros días de enero, corresponden a los 12 meses.
Y para de enero, ¿eh? ¿Son de enero o son de agosto?
Habría
que preguntar a Jesús García Ercilla, porque lo cierto es que se ve durante un periodo de tiempo, es una suerte de anticipación del tiempo que se practica en algunos, sobre todo para la agricultura, mirando las estrellas del cielo y anticipándola para el año entero. Sí.
Esto es. Bueno, pues que lo compruebe Jesús García Ercilla, que en las cabañuelas he revisado el mes de enero de este año y decía... vamos a recuperar los inviernos de antaño.
¿Qué me dices?
Porque el frío va a ser enorme. Así que estos también aciertan, ¿eh?
Oh, desde luego. La verdad que es un mundo el de Diego de Torres Villarroel y el almanaque de lo más divertido, porque, insisto, efectivamente lo ha dicho Elsa, va entre la ciencia y la adivinación y desde luego tiene un encanto extraordinario. Es precioso que con motivo de las nevadas Elsa González lo haya elegido como noticia. Querida amiga, muy feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.
Y esta mañana me decían que va a llover, como tú comentabas el miércoles, pero que tal y como estamos ahora mismo, que Noé prepare el arca, porque a lo mejor, en fin, esto se desborda.
¿El qué? ¿Sí? ¿Que va a haber mucha
nieve? No. ¡Ah! Que si hemos tenido tanta nieve y estamos en el exceso, el virus, la
lo
nieve,
mismo viene el monzón.
Que llueva, pero que sea moderado, nada
Ay,
más.
Sí. Elsa, feliz semana, un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Ocasión Plus. Nuevos centros en Colmenar Viejo, calle Madroño 2, Polígono La Mina y Alcobendas, avenida de la Industria 14 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingo mañana.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. Las reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic o cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez de la Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Soy Joel. Este año con el tema de la nieve me lo he pasado muy bien. He hecho un montón de muñecos de nieve, un montón de glus y me he tirado muchas veces por el trineo. Es que un hombre derrumbó un poco nuestro glú. Adiós.
Me he tirado un montón de veces con el trineo. ¿Cómo son, Joel? ¡Qué suerte! Y ha llegado ese momento maravilloso en el que recabamos todas vuestras aportaciones al programa, ¿verdad? Mikey de Toro.
Pues sí, porque hoy, Cristina, nos tocaba hablar con Sole Mayor de un tema que es, todos los años yo creo que lo tratamos de una manera,
sí, porque,
u otra.
Porque a una, la imaginación, la fantasía, la pasión, el placer, es parte del imaginario colectivo, ¿verdad? Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Yo aquí encerradita entre las nieves.
Claro.
Oye, ¿qué tal? Ahora hablamos del tema de la semana, sí, que vamos a dejar ahí a nuestros oyentes en barbecho preguntándose cuál es la sorpresa, pero antes quiero preguntar a Sole Mayol por la semana de nieve.
Pues mira, yo me lo he pasado muy bien. Metida en casita muy a gusto, con unas vistas fenomenales que no, normalmente no tienes. Y luego, pues eso, viendo a la gente pasar haciendo, yo qué sé, yo con la escoba he intentado quitar todo lo que he podido, pues eso, haciendo el cutre un poquito. Muy bien.
A mí me encanta porque cada vez que se ha salido de casa, yo decía, bueno, vamos a ver, el otro día que iba yo a la tele, a la 13 Televisión, llevo las botas, llevo el palo nórdico, llevo la mascarilla, llevo el gorro, o sea, era como subir al Everest o hacer el K2.
Según van pasando los días, la cantidad de ítems que tienes que tener preparados, sí, en la puerta de casa, sí, ascienden, sí. Es una cosa sorprendente.
Pero mira, yo he cogido un palo de unas cortinas, muy bueno que tenía yo ahí, que se hincaba fenomenal, no tenía, mira, nada de
mira, joder, qué práctico.
Y pues fenomenal, no me he caído ni nada. He ido solo hasta la esquina, pero no me he caído.
Es que es útil, ¿eh? Yo los palos nórdicos los he utilizado mucho estos días, sí.
Exacto.
Eso clava muy bien.
Bueno, pero luego la gente está muy loca, sí. Sí.
Revela el tema de la semana, Mikey de Toro.
El tema de la semana tiene que ver con mañana, que según un tío que se lo inventó haciendo un algoritmo, dijo que el tercer lunes de enero es el día más triste del año.
Vamos,
¿por qué?
Por Dios.
No lo sé, pues porque el tío vino y dijo que según su algoritmo, en ese día se juntan una serie de situaciones, de casualidades, que han hecho que pase a ser pues un día absolutamente demencial.
Normalmente se juntaban pues tipo la cuesta de enero, efectivamente, el final de las vacaciones.
Exacto, pues o en situaciones como estas que también hace muchísimo frío, o, pues cosas del estilo.
El régimen, el final del tabaco, total, que lo llaman el Blue Monday, el día de la depresión. Pero escucha que yo me he equivocado porque pensé que el tema de la semana era la croqueta.
Ah, la croqueta.
De ahí mi introducción de la ética.
Bueno,
la croqueta es lo que ha hecho todo el mundo en la nieve todos estos días, que se han cogido unos pocos de constipados.
Es que no me dejas espacio, era el segundo tema, que esa es la sorpresa de verdad, porque ¿quién quiere días tristes en su año? Entonces, claro, habíamos pensado que para alegrar el día, para que no sea mañana un día tremendo, digo, mira, este finde tenemos primero el día de la croqueta, que es el sábado, que para muchos será el día más feliz del año, porque ¿quién no quiere inflarse a croquetas?
El Día Internacional de la Croqueta, no te lo pierdas.
¡Oh, qué rico!
Claro, claro. Y digo, pues para eso vamos a preguntarle a nuestros oyentes que ni día más triste ni nada. Hoy estamos a domingo, nos preparamos para el día lunes con el día más feliz que hayan tenido en el 2020. Y nos
mira,
han ido contando.
Bien.
Claro, pues, días tristes fuera. Además, al final del programa nadie los quiere.
Pero si es que además seguro que el del Blue Monday es el mismo que inventó el Black Friday. El Blast.
Sí, claro. Seguro que...
A ese le fue muy bien.
Seguro pero que en algo le favorecía, eso está claro.
En plena bajada de esta, de la cuesta esta que tenemos ahora, que encima la cuesta la tenemos helada, lo más probable es que te des un leñazo y te vayas para abajo otra vez.
¿Pero os parece una época triste? Porque a mí es que me encanta el
para nada.
Tiempo
para
que
nada.
Va entre enero hasta y marzo, que es un tiempo muy rutinario, muy estable, de mucha
además yo nací también
producción.
Ahí justo.
¿Qué día?
Claro, yo el día 6 de febrero, a la fresca.
Claro, pues buena eso, época, sí. Y a mí no me parece.
Pero
una
sin
época
embargo
triste.
Ya se les ve a los árboles, ya empiezan a tener alguna florecita, los almendros están un poquito en flor, es una época muy bonita. Así que bueno, no sé por qué la tenemos que poner ni blue ni nada, además.
Pues
al final,
Sole, por como lo es todo, que es que... El origen de todo este tema del Blue Monday fue que un día a este psicólogo le dijeron, mira, necesitamos algo para que la gente en plena cuesta de enero y con todo esto que está caído, que si cuesta, que si acabamos de salir de vacaciones, que si hace frío, móntanos una campaña publicitaria para que la gente se vaya de viajes. Y la
claro,
gente
y
de viajes
se
llamaba Sky Travel. Y entonces dijeron, invéntate esto para que la gente convierta este día en un día estupendo para que hagan viajes. Y entonces así vendieron su compañía de viajes, o con la que le contrataron para hacer el estudio, para que la gente se animase, digamos. Y entonces dijo, ¿cómo es el día más triste del año que me ha dicho este algoritmo? Que por cierto, casi todos los expertos después le dijeron, oye, ¿pero qué es esto? que te lo has inventado, tío. Pero que algoritmo ni que niño muerto. Pero si
esto
no tiene
para
nada.
Vender siempre.
Claro, claro,
vender.
Claro. Bueno, entonces, al tema que nos ocupa, que lo que íbamos a hablar es que nuestros oyentes nos han estado mandando su día más feliz, o el día que han estado más contentos.
Ay,
durante el 2020, pese a todo lo malo que ha habido de pandemia y confinamientos y crisis y que si el gobierno y qué tal. Así que venga,
me
vamos.
Me encanta el tema.
Claro, vamos a hablar de los días más contentos. Vamos para allá. Primero.
Resulta que mi hijo hacía 40 años y teníamos previsto una fiesta tremenda y el COVID nos lo achafó.
Vaya, por Dios.
Pero
esto,
yo pensé, algo tengo que hacer con mi hijo. Y como vivo al lado de su edificio, pero al lado no lo veo, entonces pensé, voy a hacer una pancarta con cuartillas grande, y el vecino de enfrente de él, a ver si la quiere poner cuando salgan a aplaudir. Y así fue. Le puse, felicidades, Pablo, 40, bien cumplidos.
¡Ay, qué me encanta!
Se emocionó y la calle empezó a aplaudirle.
¡Claro!
Pero pasamos pipa.
Claro, un día feliz, porque pese al confinamiento, pese a estar todos metidos en casa, cumples 40 años y los cumples como Dios manda, que es poniendo un cartel y que te felicite toda la calle.
Pero qué buena idea, me encanta la idea, sí, bonito, ¿ves? Bonito.
Sí, es que al final las cosas que parecen malas las puedes convertir en buenas, si tú quieres, como el Blue Monday.
Exacto. Yo no, efectivamente. A base de croquetas lo conviertes en el día más feliz de tu vida.
Eso
mira,
puede
yo
ser
me,
cualquiera.
Yo me estaba acordando de un día feliz que tuve, que me encantó y me acordaba por lo de, porque también lo hice con mi hijo, que pensábamos hacer una comidita, tal, el Día de la Madre, ¿no? Hace 2-3 años. Y de pronto le dije, oye, ¿por qué no nos vamos a Córdoba a ver los patios? Estaban todos con flores, que era una maravilla. Nos cogemos el AVE y nos vamos. Y dijo, venga, vale. Y nos fuimos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Nos fuimos a Córdoba y nos lo pasamos, viendo todos los patios, bailando, riendo. Nos lo pasamos genial y no estaba previsto para nada. Para mí los días más felices son los que no tienes previsto. Los que un día de pronto
los
sales
mejores planes.
Y es un día maravilloso de playa, que andas por ahí, que todo sale bien, que no pasa nada raro, no es una boda, no es un bautizo. No es,
esas que también... veces que te ríes con los amigos, que te tienes que agarrar las tripas, que te vas a caer por el suelo, y que a lo mejor estabas nada, tomándote una cerveza o jugando al parchís y jajaja, jajaja.
Son los mejores.
Eso es un regalo extraordinario, yo esto es... porque es imposible de planificar.
Exactamente, yo días de risa en un escenario que de pronto nos pasa una cosa extraña, pues yo qué sé, un día que yo salí con un sujetador enganchado en unas medias de red, que todo el mundo, yo no sabía nada, yo iba tan normal, hablando tan normal, haciendo el gamba, claro, normal, y la gente, ¿qué pasa? Porque llevaba un rabo muy mono, sujetador, que me había sentado en él y se me había quedado enganchado. Y era jaja, y la gente no podía parar, y esos son días que de pronto, no, para nada, o sea,
para todo, nada,
¿ves qué gracioso no eso que se os ha ocurrido? No, no se nos había ocurrido, se había enganchado ahí directamente. Una cosa que pasó, pues pura casualidad. Fíjate. Y eso es a lo que nos tenemos que agarrar, los días pues normales sí. y corrientes y hacerlos más felices cada día.
Pues mira, Sole, como nos ha contado otro oyente, si quieres escuchamos.
El 6 de enero del 2020 fue el día más feliz del año pasado para mí, porque fue el último día que nos pudimos juntar toda la familia, nada menos que somos 18, mis hijas, mis yernos, mis nietos y mi marido y yo. Porque después de ese día ya no nos hemos podido juntar más. Gracias.
Eso es verdad.
Con lo que reuniones. Nos gusta a los españoles reunirnos de 20 en 20, ¿eh?
Hombre, tú me contarás, es que no es lo mismo 6 que 20, por favor. O sea, la calidad del plan que te sale cuando te juntas con otros 19 colegas. Bueno, no sé, yo es que me sale mucho.
Ahora están todos en el iPad. Todos.
Es verdad. De todas maneras, es curioso porque yo me felicitaba un poco de estas navidades más tranquilas, donde en lugar de cocinar para 20, he cocinado para 7. Pero qué curioso, los que más se han quejado han sido las personas jóvenes. Los chicos de 18, sí. 20, que dirías, bueno, qué rollo de reunión para ellos, los 20 adultos, tal cual. Oye, que eran los que más echaban de menos la reunión de 8.000.
Exactamente. Claro. Pero no puede ser, pero si a lo mejor con 5, pero si ahí solo son, pueden ser 10. Dice, pero bueno, que no podemos, que somos 3 y ya está. Y ya no está. Se puede hacer otra cosa. Y no paraban de pensar, es verdad, y pensar, ¿eh? Para ver.
Sí, 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 sí.
Cómo podíamos juntarnos todos, ¿sí? La verdad. Totalmente. Que es una cosa extraña, pero es cierta.
Escuchamos algún otro, si queréis.
Mm-hmm. Claro.
Venga.
Acabo de ver que mañana es el día más triste del año y justamente esta tarde yo ingreso en la paz con la que hay, con lo que está cayendo, y mañana me operan de una rodilla. Estoy por decirle a mi cirujano que lo deje para el martes porque me he quedado un poco así helada, pero en fin.
Ay, me encanta lo cachondos que son nuestros oyentes.
Helada, desde luego. Humor.
Bueno, desde aquí te deseamos que salga todo fenomenal. Sí, que tengas Dios, la que rodilla más flexible del mundo en el Blue Monday. Sí.
Que les lleve a los del Blue Monday. Perdona. Que se lleve el yeso de casa, porque me han dicho que en los hospitales, con tantas leches que se ha dado todo el mundo, falta un poco de yeso. Están haciéndole nuevo.
Oye, ya que estamos, que vamos a tener que saludar a Pepe Neto, y si no a mí se me va a comer el tiempo, hoy tenemos el tema especial de las croquetas, que como os estaba contando antes, efectivamente, por daros unos datos, vaya, que es una chorrada, pero más o menos los españoles al año consumimos unos 3.750 millones de croquetas.
¿Quién habrá hecho esa cuenta?
No, no lo sé, porque ponte tú a preguntar a la gente cuánto come de media al año. Y yo creo que aquí los españoles lo igualaríamos si nos preguntasen cuántas cervezas te bebes por comida. Bueno, te puede salir algo más o menos igualado.
3.750 millones de croquetas. Bueno, me parece.
Pero es que es un alimento maravilloso para reciclar. Y en estos momentos de pues eso, de la puesta de enero y de todo eso, te haces un cocido y luego tienes croqueta para toda la semana. Ah,
pero reciclas el Michelin también, claro, ¿eh?
Yo pensaba que iba a reciclar el sistema excretor, que ayuda muy bien a ir al baño. Esto también, si te metes...
Tete Oneto, que haya alivio, buenos días.
Buenos días, Cri, que haya alivio. Mike, buenos días.
Hola, Pepe.
Oye, ¿sabes tú el día menos triste del año colé?
¿Cuál es?
El mes de febrero, que trae 28.
Bueno, mira. Los chistes de Pepe es lo bueno.
Tengo otro que te va a gustar, que te va a hacer menos gracia todavía, que tiene. Dice, Juan, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Le dice el muchacho a ella. Le dice ella, tus croquetas. Dice, joder, digo del interior. Dice, del interior. Dice, ah, la de jamón.
Qué pena, es que es tremendo. Lo bueno. Tengo que decir en honor de Pepe Oneto, que es un pésimo contador de chistes, pero un extraordinario cocinero, que ha elegido la croqueta más rara O sea, porque de verdad, yo pensé que no podría sorprenderme. Croqueta de queso, de atún, de cocido, de yo qué sé, de bayeta, de
trapo. ¿De bayeta?
No sé, es que se me
ocurre. ¡Qué asco!
¿Croqueta? ¿Croqueta de qué, Pepe Oneto?
Concretamente, vamos.
A ver, ya empezamos. Concretamente vamos a hablar.
¡Concreta!
Otro sistema. Croquetamente vamos a hacer una croqueta que no se ha hecho, pese a que, como tú estás diciendo, con buen criterio, creí que se han hecho croquetas de todo lo imaginable. Pero aquí, en fin de semana, el programa que dirige la gran Cristina López Slitting, vamos a hacer la croqueta de arroz con leche, Cristina.
¡Croqueta de arroz con leche!
¡Qué guarrada!
¡Qué guarrada!
¡Qué guarrada, niño! ¿Dice?
Pues mira, de guarrada nada, porque a mí me pasó...
¡Rocío, contrámelo! ¡Contrámelo!
¿Qué dices, Sole?
A mí me pasó una cosa una vez, que estaba haciendo unas típicas croquetas del cocido y me confundí y en vez de echarle sal, les eché azúcar. Y yo dije, Dios mío, qué horror, lo vamos a tener que tirar todo. Pues estaban buenísimas.
Madre
así
mía,
que yo me fío de Pepe, que seguro que esas croquetas están riquísimas. Ya
se
verás.
Ve que pegan con todo, sí. Madre mía.
Sí. Pero es medio kilo azúcar, ¿no? De croqueta. Esto, Pepe, es un postre.
Evidentemente, es un postre, vale. Para que vean ustedes efectivamente que la croqueta también puede estar sin ningún tipo de complejo y con la cabeza muerta dentro de la cocina de lo dulce, ¿no? Dentro de la repostería y vamos a demostrarlo con esa croqueta de arroz con leche que a mí se me ocurrió un buen día que me sobró una cantidad determinada de arroz con leche y tú sabes, el arroz con leche cuando sobra de un día para otro no es lo mismo, Cris, ¿eh? Entonces se me ocurrió, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo puedo aprovechar? Porque a mí en la cocina me gusta aprovecharlo todo. Yo aprovecho hasta los suspiros, Cristina. Y... Narices, pues vamos a hacer una salsa bechamel, en vez de salada, vamos a hacerla dulce, como dice Sole, con azúcar, y luego le vamos a incorporar la arroz con leche. Así es que vamos a hacer la bechamel.
Hay que hacer ambas cosas.
Claro, por supuesto.
El arroz con leche y la croqueta.
Vamos a hacerla.
Lo que te ha sobrado del cocido y lo que te ha sobrado
el
arroz con leche.
Las dos cosas juntas, ¿no, Sole? Ya empezamos. Mikey.
Siempre el chorizo con el azúcar ha ido muy bien.
Contrólame a Sole, Mike, por favor.
¡Ay, Dios!
Yo la pruebo, Sole.
¿Va a convertirse más triste este hombre a mí?
¡Qué cerrada, de verdad! Le metes al cocido arroz con leche.
¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco, qué mezcla tan repugnante!
Tres platos en uno.
Como nos esté escuchando Herrera, no vea la que nos queda.
Pero
vamos. Bueno, vamos a...
Nos van a vetar.
Vamos a ver qué dicen en la 11. Entonces... vamos a coger ahora una...
Pero por favor, Pepe.
Sí, es que lo de los chistes es tremendo.
Es que pasa desapercibido hasta que te das cuenta de lo que ha dicho y dices, pero es posible.
Es posible, es posible.
Pues todavía, todavía los tengo peores, Mikey.
Déjalo, vamos a centrarnos que si no,
cómo se hace.
Los oyentes están más al chiste que la croqueta ya, Pepe.
Estoy aquí con el papel para apuntar, a ver, Pepe.
Los chistes.
Yo te confieso, Cris, que si me dejan estos dos, te hago la croqueta, ¿eh? De rocoles, ¿eh, Cris?
Venga, vamos con orden.
Bueno, vamos a coger aceite. Como quiera que vamos a utilizar aceite para la repostería, ya saben ustedes que lo hemos explicado en otras ocasiones, para que no sepa radicalmente amargo, que es el sabor del aceite, vamos a ahumarlo. Vamos a freír, por ejemplo, una cáscara de naranja en ese aceite que vamos a utilizar. Una vez que tengamos el aceite ya aromatizado y ahumado con la cáscara de naranja, donde lo habemos frito, vamos a ponerlo en un recipiente, una cacerola, lo que ustedes quieran. Cuando esté calentito, le vamos a incorporar harina. Después de la harina le vamos a poner, en este caso, azuquita. Removemos bien todo el conjunto y cuando la leche que le vamos a incorporar esté templadita, se la incorporamos. Vamos a estar removiendo todo el conjunto. Vamos a hacer como si estuviésemos haciendo una especie de gacha, para que ustedes me entiendan, ¿verdad?
No, que nos faltaba ya la gacha.
Que no es ni más ni menos.
Para la orsa.
Que no es ni más ni menos. Mira, ahora que sale con la orsa, no te digo yo esta mujer. Mike, quita la botella de medida, Fo. Bueno, vamos a le incorporamos la leche. Vamos a estar moviendo todo el conjunto. Y ahora, lo que hemos obtenido al fin y al cabo es una bechamel, pero en este caso dulce, ¿no? Pues ni más ni menos, vamos a incorporar ese arroz con leche que previamente habremos preparado. O si no, ese arroz con leche que nos ha sobrado, en el caso que nos sobrara. Si no, hacemos un arroz con leche, ya saben ustedes, a esta altura no voy a explicar cómo se hace, ¿no? Vamos a estar moviendo constante, continuamente, todo el conjunto. Cuando veamos que todo ello ha adquirido una consistencia adecuada, vamos a esperar que eso, ¿Pestosa? ¿Pestosa, dice? ¿Cómo ha dicho?
Una consistencia apestosa.
Bueno, por favor.
Con la carne del pusero, ¿no, Cristina? Hoy está la cosa buena, ¿eh?
Pero escucha, vamos a ver, para poder incorporar algo tan espeso como el arroz con leche, bueno, espeso, depende también cómo cada uno lo haga, la bechamel en cuestión tiene que ser muy, muy ligera, porque si no...
Claro, la bechamel no tiene que ser... No tiene que ser efectivamente... Se me ha venido una cosa a la cabeza y no voy a decirle por prudencia. Entonces, tiene que ser efectivamente una cosa ligerita, ¿eh? Una bechamel, una belleroa, que se dice, ¿no? Y le incorporamos el arroz con leche. Pero si efectivamente vemos que el conjunto resulta demasiado espeso, pues siempre estamos en disposición de incorporarle un poquito más...
De echarle una leche.
La leche.
Pacho, de verdad, es que no tenéis remedio.
La leche quédame yo. La leche quédame yo, ¿eh?
La leche que nos han dado.
Ya está, verdad, está tu buena, Zole, hija. Y así, de esta forma, habremos tenido la primera parte de esta croqueta de arroz con leche. Ahora viene la segunda, ya saben ustedes, cuando esté fría y todo el conjunto se haya solidificado.
Plastificado.
No. No, mira la otra también, la jefa.
Luego nos echaba la bronca a nosotros.
Te digo yo, cuando ya todo el conjunto se haya solidificado, o sea, que se haya puesto así durita, con perdón, ¿eh?
Y eso sí.
No es con perdón, Pepe, es algo normal.
El sinónimo hace muy adecuado. De sinónimo hasta de categoría. Bueno, vamos a disponernos, que ya Natalia va a empezar con las musiquitas a empujarme. Así es que vamos a disponernos a darle forma a las croquetas. Ya sabe usted de la forma que tiene una croqueta, no solo.
Como una cosa redonda, pero a la
como, larga. Sí, como un cepelín.
Eso, más o menos. Así durita, una cosa larguita, durita.
Bueno, basta ya.
Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarlo un poquito por harina, a continuación por huevo batido, y ya finalmente lo vamos a pasar por pan rallado. Y ya lo freímos en su aceite de oliva, pero ahí no queda la cosa, ¿eh? ¿Cris? ¿Sole? ¿Mike? No.
A ver, ¿qué pasa ahora?
Sí, porque tiene poca caloría.
Le va a echar ahora azúcar glass.
Como tiene poca caloría,
unas minutitas de chocolate.
Vamos a preparar una mezcla de azúcar con un poquito de canela y una pizquita de pimienta molida, que le da un puntito muy simpático. La pimienta molida y la canela. Y le da un puntito. No te puede dar la alegría. Eso levanta el ánimo a los señores. Porque son dos productos afrodisíacos. Y entonces, esto la verdad es que es bastante importante.
Una de dos.
Por esa mezcla.
O te mueres, vamos, o te levanta.
O te portas.
Por ese preparado que hemos hecho con el azuquita, la canela y un poquito de pimienta, vamos a emborrizar. Le gusta mucho a mi Cris.
Mucho.
Vamos a emborrizar las croquetas y así, de esta forma, por fin, Dios mío de mi alma, hemos hecho las croquetas de arroz con leche.
¿No se podría una vez terminada esta croqueta, que lleva tan solo bechamel, arroz con leche, el
canela,
emborrizado
azúcar,
de la propia croqueta y luego la canela, meterlas en almíbar?
Claro.
Sí, porque le faltan calorías, es verdad. Que
así ganan suavidad.
¿Tú garantizas que están buenas?
Total y absolutamente. Yo tuve en cuarentena los que la comieron y están todavía vivos, ¿eh? O sea, que no.
¿Pero pueden salir por las puertas o no?
Ahora sí.
Siempre la puerta.
Que siempre dejamos de lado a los oyentes, Pepe, que te mandan sus croquetas y luego nunca las escuchamos.
Vamos a ver un par de ellas. Venga, los oyentes. Han mandado croquetas.
Venga, croquetas ahí.
Tema de la croqueta. Las de mi suegra. Hola. Las de Cabrales. Claro. Buenísimas.
Y qué buenas.
Otras con cero calorías.
Más.
Venga, más.
Si queréis comer la mejor croqueta del mundo, os tenéis que venir a Santander, en Cantabria, en un sitio paradisíaco que se llama La Bien Aparecida, en donde está un restaurante que se llama Solana y que ganó el primer premio mundial a la mejor croqueta.
Toma, yo voto para que...
Bueno, de chuparse.
Yo voto para que mandemos allí a Diego, que suele ir a Santander de vez en cuando, que vaya el de avanzadilla, nos las pruebe y nos diga si vamos los demás.
Se lo decimos desde aquí. Diego, apunta, Solana.
Sí, por favor, vete a probarlas. Si vale la pena, ya nos vamos todos. Venga, más.
Las croquetas que me gustaban mucho son las que hacía mi madre. Luego, pues he comido en varios sitios. Ahora no me acuerdo de todos, pero hay otros que son horrorosos, que te ponen croqueta de pollo, de jamón, y lo único que hay es masa, 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 y ningún tropiezo, ni sabor, ni nada. O sea que, como las caseras, ninguna.
Hay que decir, ¿eh? Estas hay, las de Pepe no son.
Que puede ser como de trapo, sí.
No, sí, un poco así.
Es verdad, llevo razón.
A mí me encantan.
Sí.
Y tenemos alguno más.
Y nos queda el último. Nos queda el último.
De cocido y de jamoncito. De lo demás, alguna vez lo he hecho de merluza, pero de gambas, pero no. Lo que las hago es de eso. Pero bueno, que la croqueta todo es lo mismo. La base es la misma. Al final le pones el ingrediente que a ti más te guste y ya está.
Y así ha sido lo que nos ha enseñado el Pepe Neto, que tengas arroz con leche cocido.
Cuando hacéis de cocido, ¿el líquido que ponéis es la sopa del cocido?
Yo le echo leche.
No, Sole, es verdad. Es buena
y también
observación
un poco de caldo.
Es buena observación. En vez de incorporar la leche a la bechamel, se le incorpora el caldito que hemos obtenido del cocido, Sole.
Sí, bueno, yo he hecho las dos cosas. No sé si es bueno o malo,
anda,
pero...
ya estamos.
Yo no soy experta,
Haciendo
bueno, chicos, ahora sí que ya tenemos que despedirnos, encomendar a los oyentes que endulcen el Blue Monday con el de mañana, con la croqueta de arroz con leche de Pepe Neto, al que damos las gracias, también a nuestra querida Sole Mayol. Y este equipo se despide. Ha sido un fin de semana inolvidable en el que hemos aprendido un montón, nos hemos reído mucho. Gracias de verdad por dejarnos entrar en tu casa. Que tengas una muy feliz semana. Vamos a luchar contra esto del COVID con mucha paciencia, con capacidad de empujarnos los unos a los otros, y ya veréis cómo salimos adelante. Os recuerdo que Marcio Ortega ha dirigido la producción del equipo, que este está integrado por Jesús García Arcilla, por Mikey de Toro, por Diego González, por Miguel Soria, que el control lo ha llevado Natalia Escobar y el central era de Fernando Rodríguez. Y nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Será el sábado a las 10, las 9 en Canarias, cuando volvamos a escucharnos, y os acompañaremos como siempre de 10 a 2, sábado y domingo. Esperemos que después de la peste y de la glaciación no tengamos que contar otra noticia. En cualquier caso, lo haremos siempre con buen humor y con agradecimiento. Cristina López Schlichting te dice gracias, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.